Es la extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Ahora 4:20.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Usted siempre me hace mirar aquí. No, dice jueves 16 de abril, 4:20 minutos.
Sí, ya.
Jueves 16, como que ya.
Sí, pero ya, pues, o sea, ya pasamos prácticamente la mitad de abril, pues, o sea, que abril ya, se acabó.
Pero a ver, jueves 20.
Está revolviendo de todo.
Todo se acabó, Corozo.
A ver, son las 4:21 minutos. ¿Cuántos minutos y horas faltan para que se acabe el día, Juan Fraile?
Es que quiere irse a ver el partido ya. Yo veo ya.
Pero uy, no, ni idea. No, hombre, como que no. 6 horas 38 minutos y 42 segundos.
Uy, pero ¿cómo? Ustedes hacen esas cuentas muy rápido.
Sí, todavía falta, sí.
¿Para que se acabe el día?
¿Para que se acabe el día? Claro. Sí, seis horas.
¿Faltan 6 horitas?
Sí, 6 horas 38 minutos y 30 segundos. Listo, bueno, eso, rapidito.
Patrón, si usted pone a analizar, no falta nada. No
usted
falta
lo que nada. Quiere es irse ya, a ver el partido del Medellín. ¿Usted no, quiere no, irse no, ya? Yo lo conozco.
No, yo no tengo afán hoy, yo no tengo problema.
¿Ah, no?
No, porque el partido es en Brasil, patrón.
Ah, pero usted quiere llegar a verlo a la casa. ¿Qué hora es el partido?
No, yo lo voy a escuchar en el fenómeno.
Ah, muy bien.
A ver, Corozo, vos sos hincha de Nacional. ¿Qué te estás metiendo ahí con el partido de Medellín?
No, es que no,
el vecino metido, los chistes interpretados, sí.
Eliminado ese comentario.
Siempre hay ahí un vecino metido, sí. Déjelo. A ver, cuente el chiste, señor, que tenemos muchas noticias el día de hoy.
Estaba conversando dos amigos.
¿Y había un vecino metido también?
Ave María, metidísimo.
Metidísimo.
Está metido. Sí,
yo lo conozco.
¿Y eran amigos de quién?
Yo y estoy tranquilo. Sí. Yo
ese comentario no clasificó, Corozo.
Sí. No, es que yo lo conozco. Está nervioso.
Sí, ese comentario sí está eliminado, sí, ya, Fraile, no. ¿Verdad? entonces le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Y qué tal el trabajo? Ah, hermano, después de lo que me dijeron, yo no vuelvo a ir nunca. ¿Cómo así? Sí, así es, man, pero así es.
Pero
sí,
así, digo, es una, sí, cosa brava.
Después, bebé, de lo que me dijeron, yo no vuelvo a ir nunca.
Pero eso, ¿eso lo está diciendo, es el chiste o lo está diciendo usted de verdad?
No, el chiste, patrón. No,
si estamos grabando esto, eso se puede editar, ¿cierto? Sí.
No. ¿Ustedes
me guardan ese pedacito editado?
No,
claro.
Sí, es el chiste.
Por favor, sí. Vamos repitiendo, dice el chiste.
Retomemos. Estaban hablando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Uno de ellos se llamaba Oscar, ¿cierto? Amigos de ellos.
Sí.
Darío, no había ningún,
sí,
Darío.
No, ningún Darío, ni era Monsalve.
Igual el
ni
nombre no importa, importa es el video diciendo eso, ya.
¿Y qué pasó?
No, pero yo cambié el chiste.
Vente el hombre, está bien.
Entonces dice un amigo al otro, hermano, después de lo que me dijeron en el trabajo, yo no vuelvo a ir nunca.
¿Cómo así, hermano?
¿Y qué te dijeron? ¿No? Que estaba despedido.
Grabémoslo.
Muy bueno.
Bueno, don Julián, a las 4:25 el servicio informativo de Caracol está aquí. Noticia para abrir, ¿qué tenemos de última hora, señor?
Gabriel, acaba de comenzar hace tan solo unos minutos el alto fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que había sido anunciado además después del diálogo con los líderes de ambos países. Fue el presidente, recordemos, de Estados Unidos, Donald Trump, quien había anunciado la tregua de 10 días entre Israel y Líbano, que comenzó después de que a las 2:30 comenzaran las negociaciones, hora de acá, por supuesto, y a las 4 de la tarde finalmente se dio ese inicio. Esto llega después de la primera ronda de negociaciones entre ambas partes en Washington, la cual fue mediada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro, el primero de este nivel en 3 décadas, fue calificado como positivo por todas las partes y ahora comienza este cese al fuego.
Muy bien, señor. Volvamos al país, don Juan Fraile. ¿Qué tenemos entonces?
Personaje del día, sin duda alguna, lo que está pasando en el sector salud, el nombramiento de Dariel Quintero como nuevo superintendente de salud, que ha tenido unas repercusiones políticas muy serias para el propio presidente Petro, porque estalla en mil pedazos el pacto histórico. Hay gente de la izquierda que no se lo aguanta. Propias tropas, por decirlo de alguna manera, el doctor Carlos Carrillo, de la Unidad de Gestión de Riesgo, le ha dicho de frente al presidente Petro, en la izquierda no puede haber personajes como Daniel Quintero. Cuestionó la decisión del presidente y dice que es, digamos, algo equivocado poner una persona que además no tiene experiencia, pero que además está imputado por corrupción y a las puertas de un juicio a cuidar la plata y la salud de los colombianos. Pero también hay un debate jurídico alrededor de su nombramiento, Gabriel, y es que en las últimas horas el exalcalde de Medellín ha utilizado términos para referirse a los ladrones uribistas de la salud o referencias directas, por ejemplo, al gobernador de Antioquia y lo que está pasando con los hospitales de ese departamento. Y ya hay abogados que dicen Daniel Quintero tendrá que declararse impedido para hablar de esos temas o para actuar sobre esos temas cuando sea superintendente, porque ya prejuzgó, ya les está diciendo ladrones, ya está diciendo que en esos hospitales se perdió plata y no es serio que un superintendente, antes de hacer alguna investigación, pues se ponga a hacer ese tipo de denuncias o de pronunciamientos.
Pero es que, a ver, el superintendente de salud revisa la salud en todo el país. Ajá. Pero no, directamente ya se fue contra Fico Gutiérrez, contra las empresas antioqueñas, contra Sura directamente, en fin.
No, se ve un discurso mucho más ideológico que técnico, pero además, Gabriel, también personas expertas en el tema de la salud han dicho, tampoco es que Daniel Quintero pueda hacer mucho en 4 años. Puede hacer ruido, sí, en 4 meses.
Sí.
Le quedan 4 meses al gobierno. En 4 meses no es que vaya a ser un revolcón y que milagrosamente va a cambiar todo lo que funciona mal en el sistema, que es un rezago de lo que hemos venido viviendo estos 4 años del gobierno del presidente Petro, en los que han intentado hacer una reforma a la salud, ahogando a las EPS, digamos. No es que en 4 meses Daniel Quintero va a salvar el sector. Entonces,
mientras no nos dejen 4 a los colombianos, en 4 meses no nos deje con la salud mal, eso me refiero.
No,
señor, usted es el mal pensado. No. Déjeme saludar a Daniel Quintero. ¿Y qué responde sobre estos cuestionamientos de la llegada de salud a la superintendencia, señor?
Pues primero que todo, muy buenas tardes para todos los medellinenses, afiliadenses y saludolacenses.
Ah, ok, sí.
Voy a resetear la salud, Gabriel, para acabar con la corrupción. Para esto usaré tecnología y entiendo que a muchos les dé envidia de ver cómo pasé de ser un supercandidato a ser el nuevo supersalud. Les prometo una super atención en la salud y como nuevo super solo les recomiendo que vayan por los medicamentos, pero a supermercado, porque en las EPS no hay. Y esto es precisamente, Gabriel, por culpa de Álvaro Uribe y Félix Gutiérrez.
Sí,
un súper abrazo para todos y cuentan conmigo en esta nueva sesión.
Bueno, señor. Bueno, ¿qué más decimos, hombre?
Pues que en este caso hay que esperar porque la Fiscalía, de hecho, en las últimas horas también ha reactivado esos casos en los que está mencionado Daniel Quintero, que no son menores, porque además está mencionado él, pero está mencionado buena parte de su gabinete cuando era alcalde de Medellín. Muchos de ellos ya están en temas de preacuerdos para contar cómo se desviaron los dineros allá. Entonces, digamos, podría ser muy probable que incluso ya posicionado como superintendente de salud fuera llamado a juicio y le tocara estar en las audiencias y respondiendo por su caso cuando era alcalde de Medellín.
Mire, parece que al presidente le gustará retar al establecimiento siendo él mismo el establecimiento, porque hay muchos que han estado en contra de este nombramiento. Precisamente desde Gestión del Riesgo se manifestaron en contra de lo que es Julián.
Sí, señor, y lo hizo el mismo director de la entidad.
Sí, Carrillo.
Que además ha puesto la cara, es la parte del gobierno que pone la cara ante cualquier situación y cualquier, requerimiento que haya por parte de la opinión. En este caso, pues Carrillo está asegurando también, entre otras cosas, que la designación de Quintero, pues bueno.
Bueno, sí, pero lo dijo el mismo presidente, le encanta, fue en un consejo de ministros que lo dijo, a mí me encanta hacer los nombramientos por llevarle la contraria a la gente, si la gente dice que no, yo hago el nombramiento y le encanta alborotar el avispero, así que peguémosle un revolcón, él es así.
Dicen que aquí todo cambia, pero nada cambia bien. No es raro que al que la embarre, un gran galardón le den. A Iván Ospina ahora ponen en la nueva EPS. Ni el Minsalud cree en él, mientras la salud perece. Super Quintero a Super Salud, por Petro ha sido super premiado. Que eso es un super abuso, hoy eso está super criticado. Se robaron la esperanza que quedaba sin razón. La salud se está muriendo y Petro le armó el panteón. El pueblo sigue muriendo sin remedio y sin saber, porque la salud liquidan como un despreciado en ser. Gobierno premia al que la embarra, hoy otorgándole mayor poder. Aquí el vivo gana en el gobierno, si es buen cómplice y sabe obedecer.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Juan Pablo Calvás, periodista de 6AMW, y soy la voz de quienes piensan que esta noticia de la ilegalidad, que es la serie de irregularidades que se han conocido en torno a la nueva intervención de la nueva EPS, va en el camino incorrecto. Porque sí, sin duda, la salud en Colombia necesita mucha, mucha reingeniería. Necesita una reforma que permita que la mejor salud llegue a todos los colombianos y más cerca de cada uno de nosotros. Pero una cosa distinta, muy distinta, es quebrantar la ley. Es ir en contravía de lo que está establecido a la hora de adelantar una intervención para de esa forma ir avanzando hacia la reforma de la salud. Todas las reformas, todos los cambios en bienestar de los colombianos son bienvenidos. Todas las rutas que se puedan seguir para que estos puedan consolidarse son, por supuesto, algo que debe abrazarse por parte de todos los colombianos. Pero una cosa es cambiar la ley a punta de atajos, a punta de trampas. Eso es inaceptable. Otra cosa es cambiar la ley buscando lo mejor para cada uno de nosotros y siguiendo siempre la ruta de la legalidad. Ese camino siempre será bienvenido. Por eso soy la voz de quienes dicen sí a los cambios, pero por la vía legal, y no, siempre no, a que nos saltemos las normas para querer hacer un gobierno de vivos y un gobierno de todos, que de ejemplo.
La Luciérnaga, esta extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Llega la vaca. Y el mexicano. Y el chivo.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va todo?
Yo me acuerdo que el chivo alguna vez tenía sección de preguntas aquí en La Luciérnaga. Claro. El chivo preguntaba, chivo tenía preguntas para los periodistas.
Era buenísimo, sí. Me acuerdo.
Y decía, le preguntaba uno. Sí, preguntaba. Sí, el chivito preguntaba.
¿Qué pasó con el dólar? Perro.
Oye, el chivo, después de las 5 va a hacer preguntas. Sí, la Luciérnaga también, sí, perro.
Pongámoslo a preguntar.
Sí, pongámoslo a preguntar al chivo, que debe tener dudas. Bueno, señor mexicano, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo va todo?
Divinamente.
Como dice mi compañero Rizaloca, ya casi se acaba esta semana.
No, él dice prácticamente se acabó la semana.
Ah, es prácticamente.
Cuando todavía falta mucho para que se acabe la semana.
Sí, todavía ya faltan 2 días, 3 días.
¿Y para que se acabe el día? 7:23:10.
¿Para que se acabe el día?
Sí.
Ay, sí, claro, 4:36. Oye, ¿por qué será tan agradable? ¿Cómo le parece que un tipo encaró a otro, a un amigo?
¿Qué tipo de tipo?
Era un tipo que eran supuestamente amigos, pero le prestó plata.
¿Pero todavía eran amigos?
Era, no, ya después de que le presta plata, ya no son
ya
amigos.
Ya se pierde la amistad. La plata y la amistad.
O sea, ¿ya no es amigo de quién?
Ya no es amigo. Eran amigos. Entonces,
pero no entre ellos ya.
Ya no, porque...
Ellos tenían otros amigos.
Otros amigos.
Pero eran ellos. Amigos de los... ¿Amigos en los chistes de Rizaloca?
Sí,
¿o eran,
ellos
o...
sí, claro, porque es un mismo gueto. Es un mismo grupo, es una misma comunidad de chistes.
Sí, ok.
No me dejes mentir, Rizalo, es cierto que sí, es así. Y todas las señoras, ¡ay, hablan así! Todas las señoras.
Sí,
sí. Sí,
aquí en todos los chistes hay solamente una señora. Es la misma de Alerta, de Hediondo, de Rizalo. Solamente, ¿cómo es? Señora, ¿cómo le va?
Ay, ¿cómo está Gabrielito? ¿Cómo está?
Muy bien, señora, gracias. Sí,
¿cómo va
presupuesto? El presupuesto.
Sí, no hay presupuesto. El presupuesto, sí. No, está fregado lo del presupuesto.
Esa señora no se pensiona, ¿no? Esa señora viene desde los tolimenses, viene esa señora.
Entonces había dos amigos que eran enemigos.
Sí, dos amigos, y uno le dice al otro, precisamente por eso le dice al otro, oiga, venga para acá. Y dice, ¿qué pasó? Y dice, ¿usted se le olvidó que yo en diciembre le presté $1,000,000? Y dice, no, al contrario, es el recuerdo más lindo que tengo.
Ay, señores, sigamos adelante en La Luciérnaga. Déjeme saludar a la canciller Rosa Villavicencio. Canciller, ¿cómo le va? Venga, es que estamos hablando de que mañana va a haber día cívico en el país. La cancillería se une a un día cívico. ¿En qué estamos, doña Rosa?
Gabriel, un saludo para usted y para todos. Vamos a hablar, se había decretado inicialmente un día cívico, Gabriel, en la Cancillería, pero con tantas presiones tocó cancelarlo. El viernes cívico era para que los funcionarios descansaran y pudieran ponerse al día, a repensar con todo lo que está pasando y mejorar el trabajo con los pasaportes de esa pequeña, cómo decir, microcrisis, ¿verdad? No decir,
ah, microcrisis.
De los mini.
Pequeña micro mini crisis.
Sí, okay, es que es casi insignificante. Sí. Pero como aquí puede más la envidia, tocó cancelar la jornada de tipo lúdico espiritual.
Okay.
Y así que mañana habrá atención normal y gracias por dañarle a muchos el día, bueno, de reflexionar, sí, y de descansar el alma, el cuerpo, el espíritu, todo lo que teníamos. Se acaba de dañar. Bueno, habrá atención normal para los pacientes.
Frailes, que teníamos día cívico. Yo me entero de los días, sí, cívicos porque Rizaloca me escribió esta mañana. Venga, es que si mañana hay trabajo porque hay día cívico, que sí, si hombre, me toca ir a la, claro, luz. Sí.
Claro, pero es la inquietud de todos los de Medellín, patrón, realmente.
Sí. No, pero es que ustedes no son empleados públicos, señores.
No, yo pero... no. Solo... Yo no digo muy
bueno. Sí.
Ya lo pues.
Sí.
Bueno. Mire, este día cívico, Gabriel, nació por allá por la época de los racionamientos de agua, de las dificultades que teníamos por la sequía en el 2024, y fue el 19 de abril. 19 de abril, el presidente Petro dijo, mire, lo vamos a denominar Día Cívico de Reconciliación con la Naturaleza, para que ese día la gente no gaste energía eléctrica, y se va a celebrar el tercer viernes del mes de abril.
Okay.
Y quedó así estipulado, solamente para funcionarios públicos de ministerios, direcciones, como haga cuenta, la DIAN, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Cancillería. Ah. Claro, la gente se preocupa porque se oiga, ¿cómo así que no van a atender en la Cancillería si está el tema de los pasaportes? No, ojo, pasaporte son servicios esenciales. El que se quiera sumar, se puede sumar. En ese momento...
No,
de Medellín, de Cali, dijeron, no, señores, nosotros tenemos que trabajar ese día, nosotros nos vamos a sumar. ¿Qué hubo también de polémico alrededor del tema? Que es que ese día es el cumpleaños del presidente Petro. Entonces es que...
Día cívico es gallina,
el presidente Petro.
Esa fue la polémica.
Sí, es el tema, sí. Pues para la fiesta.
Claro. Sí.
Pero en este viernes no le cae.
Con el problema que tiene de su agenda privada, sí, va a necesitar un día cívico, pero bueno.
Este viernes es 17. El presidente cumple 10. El domingo cae el cumpleaños del presidente Petro.
Ok. Ah, bueno. 9
de abril. Bueno.
Estamos desde mañana.
Esa es la historia del día cívico.
Maestro Ricky Martin, bienvenido a La Luciérnaga. Ay, sí, vente para acá, Ricky, ¿cómo estamos?
Vente para acá, hijo, ven.
No, vente para acá, se llama la canción. Calma.
¿Te gusta la canción, mono?
Si es buena canción, la canción de Ricky Martin es un artistazo.
Es una cosa impresionante. Sí. Y haciendo conciertos todavía.
Sí, muy bien.
Muy bien. Me ha ido espectacular con mis muchachos. Mejor dicho, he tenido una vida espectacular. Una vida loca.
Aquí están precisamente con esa vida loca, Fraile y Julián Martínez.
Hola, Fraile, ¿cómo estás? ¿Has tenido vida loca tú también?
¿Bien o no?
Bien, no me respondes una pregunta con otra pregunta.
¿Cuál?
¿Que si has tenido vida loca?
No, yo soy un tipo muy tranquilo.
Toda la vida.
Toda la vida.
Sí, tranquilo.
Es que yo soy joven.
Y ahora el malo.
Ricky Martin salió viejo del closet.
Ah,
¿fue joven?
Sí, usted salió joven del closet.
Ahí está. Todavía tienes tiempo.
Bueno, Ricky, pregúntele lo que quiera a Fraile. ¿De su vida personal o de algún tema?
Un tema que estaba hoy día como con mucha rememoranza también, porque es
para
el
encontrar
caso,
la palabra rememoranza, como que
la usa mucho en Puerto Rico. Sí,
sí, sí, sí, claro. La rememoranza
sobre el caso Colmenares.
Ay, hombre, nos volvemos serios aquí.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en las últimas horas se ha producido una decisión muy importante en la justicia colombiana. Estaba en su etapa final, así que en la última instancia que tenía el caso Colmenares en la Corte Suprema de Justicia, en la etapa de casación, y ha decidido cerrar el caso por completo y fallar en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero, declararlas inocentes, atendiendo a la duda razonable y haciendo un llamado de atención a la Fiscalía en cuanto a que hubo errores en la presentación de las pruebas y que no había cómo demostrar que estaban involucradas o que habrían participado en lo que fue la muerte de Luis Andrés Colmenares. Recordemos, este caso se presentó 31 de octubre del 2010, Parque El Virrey, aquí en Bogotá. La extraña muerte de un joven que se convirtió en una telenovela nacional. Un caso que se discutió en las casas, en los juzgados, en los medios de comunicación, hay libro, hay serie de Netflix. Es impresionante todo lo que surgió alrededor del caso de Luis Andrés Colmenares. Su familia insiste en que fue asesinado. Esta era la última instancia judicial y la Corte Suprema de Justicia ha dicho se cierra por completo el caso Colmenares. Ahora, queda la duda de qué muere Andrés Colmenares, porque pues tampoco queda estipulado que haya sido un accidente. Simplemente no hubo cómo demostrar quiénes lo habrían asesinado o quiénes habrían participado del evento que originó su muerte.
Escuchando al servicio informativo de Caracol, Julián, oía que no hubo forma de probar muchas lesiones de dónde vinieron o cómo fueron causadas. Y precisamente frente a esa duda, pues no se puede acusar.
Así es, Gabriel, y por eso ya digamos que esta decisión quedó completamente en firme, ya no hay ningún tipo de cambio, porque como lo decía Juan, fue un caso que después de muchas investigaciones, después de que la fiscalía agotara, digamos que todas sus herramientas, y además pues los entes de investigación, pues finalmente no se llegó a ninguna conclusión. Aquí lo único que se sabe es que pues el joven falleció, las causas reales no se establecieron, y bueno, ahí está. Entonces quedó esto con la decisión para que Laura Moreno y Jessy Quintero,
Laura Moreno y Jessy Quintero se mantienen en libertad y se cierra entonces el caso por lo menos ahora.
Ok, muchas gracias, chicos. Julián,
señor,
ya que metiste la cuchara.
Bienvenido, claro,
te tengo una pregunta. Señor, ¿qué noticias tenemos de la venta de etiquetes para Colombia?
Pues que
hacia
el país, sí, señor. Ha crecido en un 16.7% la venta de etiquetes en el primer trimestre de este año. Es una muy buena noticia, sin duda. Estados Unidos, Brasil y México impulsan la demanda de los etiquetes durante este primer trimestre. Se vendieron más de 368 mil hacia Colombia. También pues ciudades como Nueva York, Miami y Santiago son las que encabezan, Santiago en Chile, principales puntos de origen, y esto evidencia una red de conectividad sólida en toda la región. Ahora, lo que tiene que ver con el país, estamos hablando de San Andrés y Barranquilla, que reportan unos crecimientos significativos en el inicio de este año. Entonces, sin duda, una muy buena noticia para la economía, porque Colombia crece con respecto a este ítem.
Gracias.
Wow, le parece.
Me encanta.
Bueno, ¿a usted le gusta el humor?
¿Sí? Claro que sí, me encanta.
Pues sí, espere a ver si dice wow, no se vaya todavía. A ver, señor.
Ana Lucierna Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Oye, para el humor, Gabriel.
Humor de gala. Humor de gala.
Carmelo Hurtado Plata, Gabriel, sí, que viene aquí
al que le trajimos para el chiste, Gabriel.
No, pero Gabriel, venga, no, pero espéreme, antes del chiste, espéreme un segundo, Fraile, es que hubo una empresa que se ganó, y estuvo muy de buenas porque se ganó un multimillonario contrato. Aprovechemos que llegó don sí, Carmelo Hurtado ahí a la mesa, señor.
Estamos hablando de Zenit, esta es una revelación de 6AMW.
Zenit es de Copetrol, ¿no?
Copetrol, sí, okay. Empresa petrolera que le entregó un contrato de 23,000 millones a una empresita chiquita que tenía apenas en su patrimonio algo más de 117 millones de pesos. Llama mucho la atención que además es una firma pequeña, sin trayectoria en el sector petrolero, y preocupa porque Zenit es la filial de Copetrol que se encarga del transporte del petróleo. Le entrega a esta pequeña compañía llamada, ojo al nombre,
a ver,
Gesicobro.
No, hombre.
Gesicobro. Sí, se llama Gesicobro. Gesicobro, así le
pusieron. ¿Pero es de abogados?
No, yo no sé. Se llama
Gesicobro. O sea, Gesicobro. Es de cobranzas, hombre. Pero
23,000 millones de pesos. Entonces está investigando cuáles fueron las razones, por qué no se dio lo que se debe dar, por ejemplo, en la entrega de estos contratos y de licitaciones, y es revisar, bueno, una empresa que tenga músculo financiero, que tenga cómo responder, y sobre todo cuando el contrato es de semejante monto. 20. Muy de buenas.
O los de Gesicobro, hombre, muy de buenas.
Muy de buenas.
Ay. Ah. Ahí viene, sí, pero no había que meterle jingle, ya lo habíamos saludado. No, pero a ver.
Mi querido Gabriel, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes y todos los que están conectados a esta hora por sí. YouTube. Métanse a YouTube para que
YouTube,
vean
la YouTube y de oyentes, sí.
Bueno, esos términos que manejan ustedes, a mí realmente...
Sí, no son jurídicos, no, sí, que es excusas, Carmelo, sí.
Exactamente, mi querido Gabriel. Quiero enviar un saludo muy especial a mis consejeros de negocios, Juan Fraile y Julián Martínez.
¿Fraile? No, Julián, ustedes son consejeros de negocios del señor, claro, Carmelo.
No, eso, no, hay que tener cuidado ahí, porque no.
No, pero cuidado, si
eso no se dice acá.
Obviamente, Juli, como habíamos hablado...
Eso no se dice acá, dice el otro, Fraile, no, hombre.
No, ustedes tranquilos, muchachos, que el billete le llega normal, como habíamos quedado en eso.
¿Qué billete, hombre? No sea descarado, estamos al aire aquí.
Bueno, Gabriel, sí, lo tuyo también va a llegar, hombre. Para que no te pongas así, arisco. Lo que no entiendo es por qué cuestionan que una empresa que apenas tenía un capital de 177 millones de pesos se ganó un bello y multimillonario contrato de 23,000 millones de pesos, hermano. ¿Dónde queda entonces el derecho al rebusque económico, Gabriel?
¿Cuál derecho al rebusque? No. ¿Dónde queda? No, pues es
¿cuál es el problema? Que surjan pequeñas empresas, Gabriel.
¿Pero un rebusque de 23 mil millones?
Por eso, Gabriel. Precisamente eso. La gente se está rebuscando la vaina y tienen derecho a eso, Gabriel. No, ¿por qué razón no vemos a la ONU ni a la OEA defendiendo este emprendimiento?
No, pues no.
Los desconozco y ustedes siguen así. Sí, así. Fraile, Julián, tendrán que devolverme el bono de éxito ya les pagué por adelantado.
¿En serio les pagaron?
No, ¿cuál bono del éxito?
¿De qué está hablando, señor?
¿Bonos del éxito?
No, no, hombre.
No, de éxito. De éxito. Bono de éxito. De éxito, de éxito.
Pero no. No, no, sí, no.
Pero igual, ahí está abajo esperando la camioneta para que...
Hombre, ¿cuál camioneta?
¿Qué es eso? No puede salir. No,
eso es a lo que se pierden ustedes a veces.
Oiga, mire, Gabriel, Zenit le respondió a las preguntas de 6AMW un cuestionario en el que dijeron, mire, 24 empresas participaron.
Ah, ya.
O sea, peor. Pluralidad sí hubo. El tema fue que a la hora de escoger, pues sí quedan muchas dudas, como le digo, por lo pequeña de la empresa, su corto camino de experiencia y además pues el tema del músculo financiero. Se necesita plata para respaldar un contrato de ese tamaño. ¿Qué pasa si el contrato se siniestra? ¿Qué pasa si tiene que ejecutar algún tipo de póliza? Una empresa que tiene un capital de 117 millones no tiene cómo responder por un contrato de 23 mil.
Bueno, eso ya son otros temas, Fraile. Eso ya se soluciona la vaina. No te
bueno, ahora sí quítate la corbata y cuente el chiste, Rizano.
Aflójele.
Aflójele ese nudito.
No, dele, a ver.
No, gracias, patrón, por la oportunidad. Y bueno, esperamos hacer las cosas bien y sacar un resultado, que es lo importante, ¿no? Que, ¿cómo le parece que entra?
Risa se pone corbata solamente en el programa. O sea, nunca sí, en la vida se ha puesto una corbata. No, se le es muy raro. El grado de los hijos, una vaina así.
Sí, sí. Ah, bueno, tengo ahorita, patrón, el 27, los grados de una de mis hijas de licenciatura en inglés y español, y ella me pidió que me pusiera corbata, entonces no sé si llevarme esta, porque no tengo más.
Sí, sí, pero entonces sí necesitamos, es que es la corbata, es además del programa, ni siquiera es
sí,
de él.
Esas son las de utilería. Sí,
son las de utilería, sí, todos los
pesos. No, por eso estoy pidiendo doble permiso.
Sí, o sea,
para los grados y para la corbata.
Ah, es que necesita, es que va a pedir el día.
Ah,
Va a pedir el día y la corbata.
La corbata del segundo permiso.
Esta es la corbata que usan todos los que necesiten corbata en Bogotá. Ingrado. Utilizan la misma corbata. Es esta misma. Esa es la de utilería. Así pasa siempre, Polilla.
Sí. Totalmente. Esa es la misma.
Ahora,
sí,
la de aquí es Hermenegildo Seña.
Sí, Fraile, me ayuda ahí con la gestión. No, que Gabriel se quitó los audífonos cuando yo estaba pidiendo el doble permiso.
Sí, doble.
Para mí es el mejor director que hemos tenido.
Ay, hombre, no, es que no quiero oír lo del permiso. Bueno, dele, a ver.
No, patrón, no, pero no, pues tampoco es tan urgente. Es ahorita el 27 de abril.
Bueno, cuente el chiste, vamos a poner
voy
aquí
con usted.
El problema es que ya, vea, ahora sí ya parezco Beto Reyes yo.
Ah, me la puse al revés.
Voy.
Pero sí, igualito.
Te queda muy bien, patrón, la corbata, así con ese buzo rosado.
Bueno, ay, dele, hombre.
Sí. Entonces, que el humor.
Sí, hombre.
Ah, sí. Entonces, que llega a entrar un tipo a una librería. Es que, buenas, discúlpeme. ¿Dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto? Dice, no, hombre, qué pena, pero sobre gustos no hay nada escrito.
Ay.
No, pues no es un chiste, es una máxima, sí, una frase. Una
ave María, no, por eso, pero es que es muy fino. Es
vaya,
muy
vaya, prenda de lo fino más bien.
Sobre gustos no hay nada.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y soy la voz de quienes reconocemos con indignación, pero sin sorpresa, la incapacidad institucional del Ministerio de Defensa del Gobierno del Cambio. La tragedia del avión Hércules de la FAC, accidentado hace unos pocos días en Putumayo, encierra un drama humanitario por las 69 personas fallecidas, los 57 heridos y sus correspondientes familias víctimas del incidente aéreo, y desvela lo que se ha querido ocultar desde la Casa de Nariño, el deterioro calculado de las capacidades institucionales de la fuerza pública. ¿Cómo pasar por alto que el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, a un mes de posesionado el gobierno Petro, por allá en septiembre del 2022, reintegró al Tesoro Nacional 800.000 millones de pesos del presupuesto de su cartera, recursos que estaban destinados al mantenimiento de las fuerzas militares y de la Policía Nacional? Con una tercera parte de ese reembolso se pagarían las primas necesarias del 2026 para asegurar nuestra flota aérea. Pero esa desidia administrativa solo es el síntoma de una enfermedad mayor denominada política de paz total, entendida como la renuncia efectiva a conducir estratégicamente la seguridad y defensa nacional de los colombianos, la cual empieza por garantizar las condiciones mínimas de trabajo digno de nuestros policías y soldados.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Don Jaime Bailey, ¿cómo le va? Buenas tardes, eso. Jaimito, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué más?
Se ha perdido.
Y quedó peinado de una vez, eso sí, quedó igual.
De una vez, quedó sí, trasnochada.
Sí. ¿Cómo estás, Jaimito?
Bien, ¿qué tal? Qué rico
muy bien,
vernos.
Jaime, todo en orden. Ah,
bueno, sí, muy bien, aquí escuchando Mi Vida Eres Tú. Todas esas canciones tan hermosas, tan lindas. Todas las novelas, sí, del mediodía que eran, ¿no? Aquí las pasaba, sí, Jorge Barón era el de las novelas. Y él empezó a producir después novelas.
Sí, claro, su gorrita, porque usted ahora anda con gorra.
Ah, anda con cachucha también, sí, Bailey, sí, sí, últimamente. Sí.
¿Cómo me va? Y hazme un primer plano, para ver. Sí.
Ay, vea, se ve muy guapo.
María, bueno. Bueno, Jaime, pero quiero presentarle a nuestros periodistas, sí, no, el día
a Fraile
de hoy.
Ya lo conocíamos.
Y
ya.
Yo no sé si Julián ya está en el grupo de periodistas chéveres.
Chéveres. Sí, él está
en ¿Ya está en periodistas chéveres?
Ya está en periodistas chéveres.
Es que como Villar se fue de viaje, entonces dejó a que Julián se metiera en periodistas chéveres.
Pero él es el que está ahorita también. Sí, Juliáncito está ya, pero él está hace como 15 días.
Pero él no era el de News Guys.
News Guys. También había otro también. Sí, News Guys. Sí, y Periodistas Guys también.
Periodistas
sí,
Guys también.
Sí, ese también.
Los jóvenes. Bueno, sí. Bueno, entonces, pues hablemos también en serio. Sí.
Sí, claro. Hola, Fraile, ¿cómo vas?
Jaime, ¿qué ha pasado?
¿Ya listo para ir a ver a Megadeth?
Megadeth, sí, Movistar Arena.
¿Cuándo?
¿Fechas? Sí, Movistar. Pronto.
En abril, creo que es. En abril ya hay un grupo, Gabriel, sí, se llama Megadeth Guys.
No me digas.
Megadeth Guys, ya
aparece Fraile en la foto ahí.
Sí. Administrador. Él es el administrador ya, Fraile, entonces vamos, ya estamos haciendo parche.
Ah, bueno.
Muy bien.
Únete al parche.
Bueno, ya, hombre.
Únete al parche.
27 de abril. 27 de abril.
Sí, ya ahorita mismo. Y Laura Pausini también, vamos.
No sé si se le gusta a Fraile, sí.
Ah,
sí,
pero Laura Pausini es Laura chévere. Pausini, además, que viene a cantar covers. No viene a cantar, o sea, viene a cantar canciones de ella, pero covers de rock en español. Esta gira está chévere.
Ah, qué bueno.
Sí, también.
Laura Pausini me hace acordar de nuestro gran hombre de digital, Diego Carvajal.
Ah, ¿verdad? Usted contó, sí.
Sí, porque Carvajal prestó servicio militar y en las noches en las que tenía que ser centinela, él ponía su Walkman y
por
cantaba
favor,
La
esto.
Soledad de Laura Pausini.
No.
Era el militar más afamado y aclamado en ese momento. Porque y él cantaba Laura Pausini todo el día allá en el ejército, en el batallón.
Vea, sí, pues. Yo creo que, bueno, va a estar ahí
cantaba
pendiente.
Cantaba La Soledad, Diego Carvajal. Sí,
¿sí? Ay,
un abrazo a Carvajal.
Qué buena historia.
Sí.
Cuéntame otra historia. De esa.
Lo dieron de baja, yo no sé por qué. Porque lo vieron cantando mucho La Soledad y lo...
Ya,
y lo
sí,
mejor no.
Sí. Pero dime una cosa, mi querido Fraile. Tenemos noticias. ¿Qué está pasando con Estados Unidos y Cuba?
Estados Unidos y Cuba hoy están en el centro de la discusión del Congreso norteamericano. Una reunión en las últimas horas donde congresistas que tienen influencia en nuestro continente se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado y empezaron a discutir cuáles deberían ser los próximos pasos del presidente Trump en nuestro continente. Estamos hablando, pues, de México para abajo. Le dijeron, y la recomendación fue meterse a Cuba. En Cuba podría haber una victoria temprana, mucho más fácil que la de Irán, por ejemplo, que se está embolatando. Se pensaba que esa guerra no iba a durar más de 3 días y se está prolongando en el tiempo. Está siendo políticamente, económicamente y militarmente muy costoso para el presidente Trump sostener ese conflicto en Irán. Y le están diciendo, lo de Cuba es facilito, los tenemos al frente. Ese país está absolutamente ahogado, el régimen está muy débil por las dificultades económicas que afronta el país y podría ser una victoria temprana que podríamos cobrar de cara a nuevas elecciones. Sé que en Estados Unidos siempre están pensando en elecciones, así que esa fue la conversación que tuvieron los congresistas con el Departamento de Estado pensando en lo que se debería hacer en Cuba. Ahí hablaron también de Colombia, señalaron que el presidente Petro, pues digamos, no ha sido muy hábil para combatir el narcotráfico, pero sí reconocen que después de la reunión de Petro con Trump en la Casa Blanca, ahí, digamos, un nuevo o un reinicio, un renacer de las relaciones entre Colombia y en los Estados Unidos. Pero lo de Cuba lo tienen ahí en la mira, señor Bailey.
Ok, muchas gracias, mi querido Fraile. Juliancho.
Señor
Juliancho.
Una cosa. Básico y letal era Juliancho, ¿cierto?
Sí, sí, ahí te mandé.
¡Uy!
¡Uy!
¿Qué pasó?
No hice así, ¿qué salió?
Ay. Pensé que era una flecha.
¿Cómo Cupido? No era Cupido. Juliancho, ¿no?
¿Le dañó el esfero a Alexandra?
No hice así.
No saben la que se metió. Ese esfero se lo van a cobrar. Hasta que la muerte lo separe, señor. No sabe lo que fue ese momento. Sí.
Y quedó grabado.
Quedó grabado, sí.
Tenemos ese dramático momento.
Sí.
Juliancho.
Señor.
Noticias de delincuentes reincidentes en Bogotá.
Sí, Jaime, porque hemos estado hablando estos días y justamente ha estado en el centro de la polémica la reincidencia de los delincuentes, especialmente en hechos de bastante gravedad. Uno de ellos, yo creo que ustedes lo recuerdan, ocurrió en el Centro Administrativo Nacional, en el CAN de Bogotá, donde una mujer del Ejército Nacional le robaron pues algunos objetos que llevaba en la mano. Inmediatamente reaccionaron algunas autoridades allí, hubo disparos y una de las personas que había robado pues resultó con una herida en la pierna. Pues resulta que esta persona fue completamente identificado y a que no adivina, reincidente. Ocho veces había ingresado, salido en 8 ocasiones. Entonces, pues ya había tenido además de detención domiciliaria, de acuerdo con una información que le entregaron al servicio informativo en el centro de reclusión virtual del IMPEC, informó al juez de ejecución de penas sobre las transgresiones y él no tomó medida alguna en ninguna de estas 8 ocasiones, Por eso él volvía y entraba, volvía y salía. Y finalmente, vea, ya ¿verdad? Terminó con una herida, otro hecho nuevo. Y la polémica sigue viva. Recordemos, sí. El mismo alcalde de Bogotá se refirió a esto.
Pero si a uno le dan casa por cárcel y uno vive en una casa rodante, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Es una buena pregunta. Gran pregunta.
Es una es importante. Si uno le dan casa por cárcel. Si uno le dan casa por cárcel y deja de pagar las cuotas, le quitan la casa, ¿queda libre?
Bienvenidos a preguntas.
Mis preguntas.
¿Y si uno ha cometido varios delitos y monta un grupo de rock o algo y se llama Reincidente?
Bienvenidos a mis.
Si uno le dan casa por cárcel y la mujer lo echa de la casa,
¿le queda la condena a ella?
Sí.
Ah, bueno.
La pregunta. Sí. Bienvenidos a
mis preguntas. Bueno,
veas, bueno,
siguiente. Ya terminamos las preguntas.
Ya terminamos.
Váyanse. Y ahora, mágicamente, transformamos a nuestro Jaime Bailey con...
El flaquito llegó con su buen humor desde una corte celestial.
Péngase como el flaquito. Eso. Ahí lo están viendo en YouTube. YouTube, Caracol Radio. Ahí está el flaquito Agudero.
Yo, flaquito desde el cielo, hombre.
Me como más.
Nos encanta el recuerdo siempre aquí en La Luciérnaga. Estuvimos hablando de Cristal, de Rudy La Escala. Mi vida eres tú.
Ay, Cristal me fascinaba con limón. Sí, eso era delicioso.
No, pero que no. Cristal, no, estamos hablando de la novela, hombre.
Ah, sí, claro, me encantaban esas todas las novelas. Topacio, Cristal, León. A los ricos también. Yo no sabía una cantidad de novelas espectaculares, ve. Y estamos felices desde el año 72.
Y había otras de niños. ¿Cómo llamaban las de niños?
¿Donde
había
Carrusel?
Carrusel. Que había también una niña gordita. Y que,
sí, claro, Carrusel, Carrusel de las Américas. Claro,
Jaime Palillo,
que sea.
Había otro. Vivan los niños también era otra.
Había uno de humor que se llamaba Chiquilladas.
Chiquilladas.
También.
Chiquilladas. Y aquí había. Otro que se llama Noti Tutti Quanti, señor.
Claro que sí, Noti Tutti Quanti. Noti Tutti Quanti,
así, ¿no? Eso,
y bueno, y antes todos. A las 4 de la tarde, Minimonos con Pepón con Yadi González.
Sí, me encantaba González. Con Pequeños Gigantes también.
No llegamos.
En Pequeños Gigantes actuó Carlos Vives. Sí, de allá salió claro, Carlos Vives de Pequeños Gigantes. A las 4:30 de lunes a viernes, Tony por Navia, Cadena 2, Caracoles, el mundo feliz de los Pequeños Gigantes.
Tony Navia, creo que era la que.
Sí.
Manuel Busquets, entonces como tan bacano, ¿eh? Sí. No, ¿qué días? ¿Qué momentos, cosas, sí. ¿Qué momentos? Todo lo graban ahí en Estudios Gravi.
En la 19 con octava.
Con 19 con cuarta.
19 con calle 19.
Con cuarta, okay, con cuarta, con calle cuarta. Ahí queda RTI y en la tercera queda Caracol, en el edificio Barichara.
Pero Caracol Televisión, porque Caracol Televisión. Radio era calle 19-848.
Abajito, sí, que sí, ahí señor. Era donde ya iba uno a escuchar a la escuelita Doña Rita.
Claro, y al lado quedaba el radioteatro.
Sí.
La radio en vivo, radioteatro que tenían ahí.
Radioteatro Caracol. Sí, iba uno a ver allá y a comer empanadas.
No, yo porque acompañaba a trabajar a mi papá, yo sí, no fue imagino. Que viviera eso.
Ah, sí. Bueno, sí
claro. Pero sí lo vivías.
Sí.
¿Cómo te pares? Ve, ¿qué era lo que yo...? ¡Ah, un chiste! Un chiste, una pareja.
¿Una pareja de qué?
Una pareja de esposos.
¿Esposos de quién?
Entre ellos. Ellos llevaban 33 años.
Uy, 33 modelos.
Esas son las bodas de estaño.
Estaño, uy. Sí.
¿Por qué? Sí, oh, sí, de estaño. Y
pero es que
sí,
se lo sabe.
¿De qué?
De estaño, sí. Cada cual tiene datos. Estaño. Todo el mundo tiene datos inútiles en su cabeza. Exacto. Que ha guardado.
Sí. Sí. Exacto.
Algún día vamos a preguntar qué dato inútil tiene usted en su cabeza.
Sí, claro. Y se llaman de estaño porque siempre estaño cumplimos 33 años.
Qué chiste tan flojo.
Yo pensé que iba a decir.
Ese era el chiste. Ese ya era el chiste.
Esa era una entradilla. Como dice alerta, ve alerta que la había alerta.
Pensé que iba a decir porque te estaño. Está la hora.
Alerta, bien.
Estaño, sí.
Claro, tuvo una corazonada, 23. Pero ya está bien, alerta.
Sí, alerta, sí, sí, una corazonada.
Se cancela la bienvenida.
Se cancela entonces el show de alerta por la próxima semana.
Bueno, ya déjelo tranquilo aquí en la tierra, hombre. Bueno, Franco, mire la hora, hombre. ¿Ustedes tenían show de alerta ya allá en el cielo?
Sí, entonces se queda cancelado hasta una orden.
Pobre empresario allá en el cielo otra vez.
Iban estando mirando si George también iba a ir al show.
George también estuvo ahí, sí. Sí, había show. De esto. Alerta y George. Sí.
Tocó repetir con la visa el flaco y yo.
Sí, bueno.
Bueno, yo y el flaco.
Bueno,
y el
mocho. Flaco, hombre.
No, entonces estaba la pareja. Entonces ella le decía a él. Le dice, mi amor, yo te parezco una mujer linda.
El tipo ahí mirando. Digo, ¿huh? Amor, yo te parezco una mujer berraca. ¿Huh? Amor, yo te parezco una mujer echada para adelante. ¿Huh? Amor, yo te parezco una mujer interesante. ¿Huh? Ay, tan lindo, qué cosas tan lindas me dices.
Pausa y regresamos. Regresa la luciérnaga.
Perdón.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 5 de la tarde, 31 minutos. Sigue la luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire. Bueno, ¿quién es Sandra Ortiz? Y porque estamos hablando de nuevo de... Colombia es el país rey del vencimiento de términos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el caso, Fray?
Sandra Ortiz es la ex consejera para las regiones del presidente Gustavo Petro y fue la mujer acusada de haber llevado, de supuestamente haber llevado el dinero con el que se compraron a los presidentes del Senado y de la Cámara. Estamos hablando de Iván Name y de Andrés Calle, que también ya estaban en medio de su proceso judicial, escándalo de la UNGRD, están privados de la libertad. Según el relato de Olmedo López y de Sneider Pinilla, Sandra Ortiz habría sido la persona que habría canalizado los recursos. Es decir, que les habría entregado la plata en una oficina, okay, en el Hotel Tequendama en Bogotá y en un apartamento en Montería, en la casa del representante Calle. Su proceso, pues, ha estado lleno de dificultades. Gabriel ya ha intentado varias veces un preacuerdo, quiere contar todo lo que sabe, pero se ha encontrado con una barrera en los diferentes escenarios de su proceso judicial. ¿Qué ha pasado? Ella está privada de la libertad y ya superaron los 300 días en los que se debía resolver qué va a pasar con ella. Llamado a juicio o condena, lo que sea que siga en su proceso judicial. La Procuraduría dijo, señores, tienen que tener en cuenta que hay unos plazos de ley y la señora, en este caso, tendría derecho ya a quedar en libertad por vencimiento de términos. Eso dice la Procuraduría. El despacho judicial determinó que no, que hay unas acciones que están por fuera del proceso judicial que no pueden estar dentro de ese conteo de los días necesarios, así que también apretón de orejas para la fiscalía para que lo mueva con el caso de la doctora Sandra Ortiz, porque de lo contrario, pues va a recobrar su libertad. Ella ha insistido, o sea, en que tiene mucho que contar.
¿A la fiscal? ¿Cómo que lo mueva para el caso de Sandra Ortiz?
No, pero está hablando con quién.
Es cierto que tiene calle, pero no tanta también, hombre, hay que guardar las formas. Ay, pero definitivamente todo el que tiene un rollo con la justicia en Colombia le reza a ese santo, San Vencimiento de Términos.
Queridos hermanos, por la redención de los procesos lentos de la Fiscalía, recemos todos en coro estas plegarias. Oh adorado vencimiento de términos judiciales, bríndanos la libertad y líbranos de todos los males. Que los términos se venzan gracias a la Fiscalía, para que por fin nos llegue la libertad algún día. San Vencimiento bendito, que abundas en mi país, mírame como miraste a Bonilla y a Sandra Ortiz. Podéis ir en paz, así como ellos.
Sí, como es el Día de la Voz, en vos confío también. Sí, entonces, como claro, sí tenía razón, ¿sí, usted en este caso? Bueno, déjeme más bien saludar a nuestro padrecito Hoyos. Padrecito, mi perrito, ¿cómo estamos, mi canchosí?
¡Perros!
¿Cómo estamos, canchosí?
¿Cómo están, mi canchosíbiris?
Muy bien, perrito. Bien, ¿cómo anda todo por allá por Barranquilla? ¿Dónde está usted?
Bien,
usted se mueve por todos lados.
Barranquilla, tú sabes que yo desde que tenía mi brazalete.
Sí.
Me aprendí a mover por todo el país.
Claro, era de los que le metía papel aluminio al brazalete para moverse por todo el país.
Yo inventé eso.
Ah, usted se inventó
yo
eso.
Yo fui el que lo inventé. Ah. Eso es. Yo tengo la patente, mejor
dicho. Bueno, patente.
A mí
oiga,
me...
padre, pero venga.
Cuéntame.
Jueves a esta hora, sí.
¡Cuéntame mi cosita, perro! ¡Qué rico!
Que no le diga así a Lulú, a Eduardo Ramírez Lulú, no le diga
Lulú,
perro.
¡Qué perro! ¿Qué más, Lulú, perro? Diego Angulo, perrito.
Perrito, sí, bueno. No, sí,
fraile perrito, Juliana.
No, fraile canchosíbiri.
Canchosíbiri.
Sí, muy bien. Sí, bueno.
Gabriel perrito.
Bueno.
George perrito.
Padre, la bendición.
Alexandra.
No, no,
no, no,
amiga.
No,
no. Sí, sí. Que te bendiga tu madre. Bueno, no, padre, pero cálmese, hombre.
Si supieron de un billetico por ahí.
Es que estábamos pendientes de medio billón de pesos que está medio extraviado, padre.
Se embolató, pero recuerden que no está extraviado ni desaparecido.
¿Y entonces?
¿Qué es lo que dice la teoría de Platón? Que la materia no se desaparece, sino que se transforma.
No, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero ese no es Platón.
Cambia de dueño. Bueno, Aristóteles. Esto es Aristóteles.
Me puso a buscar quién fue el de edad.
Heráclitoris, no sé.
Heráclitoris, ¿qué
es?
No, él dijo Heráclito.
Ah, es Heráclito, ¿no? Yo dije lo otro.
Antón.
Heráclito. Heráclito. Sí,
Antoine Lavoisier.
Antoine Lavoisier.
Sí, George lo iba a decir, pero frenó en seco antes de tener que preguntar. ¿Qué?
No, no, estaba buscando. No me cargaba, Gabriel.
Ya, Antoine Lavoisier, en el siglo XVIII.
Ah, Antoine Lavoisier.
Sí, que sí. Lavoisier.
¿Qué dijo, hermano?
Dijo que
la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Significa que en cualquier reacción química o proceso físico, la cantidad de materia inicial es igual a la final. Los átomos solo se reordenan.
Se reordenan. El man era francés, ¿verdad?
Sí.
Bueno, aquí lo tengo.
Lavoisier, sí, las leyes de Lavoisier.
A mí me,
sí,
yo hablo francés, a ver. Me gusta Le Monde.
Le Monde.
Le Monde.
Le Monde Diplomatique.
A mí me llega todos los días ese periódico.
Sí, bueno, bueno, ya. Sí.
Yo la mando.
Periodicazo, o sea, Le Mondecito para ti. Es periodicazo, Francis.
Sí, Le Monde. Y me gusta la música de Edith Piaf.
Edith Piaf.
De
rien,
de
rien.
No,
yo no me acuerdo de Rian.
Mira
a mí.
Esa.
Sí,
bueno.
Esa.
Con
Rian.
¡No!
Rian. Venga, se nos embolató una platica por ahí porque desmantelaron una red.
No, Rian. No. No. Requete con Rian.
Exacto. Esa era, papi.
Me gustó la canción de Edith Piaf.
A mí me encantó, sí. Con Rian. La fiscalía demandó y desmanteló una red de inquietos y creativas personas. Funcionarios que tenían por hobby ¿cómo se dice?
Redireccionar.
Redireccionar.
Robar, se dice, sí.
No, es redireccionar.
¿Cómo le capté?
Es un antónimo, papi. Sí. Los contratos que la empresa que hacía para que no dejaran las obras inconclusas, sino que a ellos se les olvidaba terminarlas. O sea, era como error de mente.
Descuidito.
Se les olvidaba, exactamente. Se les olvidaba terminarla, claro. Y entonces se llevaban la platica. Y a veces les olvidaba empezarlas también. Entonces, o a veces las terminaban, pero no las
¿cómo
empezaban.
¿Cómo se llama ese síndrome que de la gente que es dispersa se le olvidan dispersa. Las cosas?
¡Aguevado!
¡No!
¡Olvidadizos! Bueno, ¡distraídos!
Sí, distraídos, sí, sí, como sí. Apelotardados.
Bueno, venga, ¿qué sabemos después de estos?
Echaron manos.
Don Julián.
Les echaron manos. Estamos hablando de 9 personas que fueron capturadas. Pues que son solo 101 contratos. Que
no
fueron,
más.
No más, que fueron direccionados.
Redireccionados.
Sí, por cerca de medio billón de pesos. Sí. Ellos fueron capturados por parte del CTI de la Fiscalía y hacen parte, recordemos, de ARENCA, que es la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Así fue como comenzó la investigación y lo que dicen los datos del CTI es que serían los responsables de crear una asociación de municipios conocida, lo decíamos como ARENCA, y quedarse con todos los proyectos financiados con regalías,
no,
los cuales, como decía el padrecito, no fueron ejecutados en su mayoría.
No, pero la materia ni se crea, ni se destruye.
Además,
se transforma.
Además, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Emilia Álvarez Guerrero, quien es la directora de la Asociación Regional de Municipios.
Emily está preocupadísima.
Emily
in Paris, más bien, dígalo así. Más bien a esto, pegámosle un revolcón. Qué descaro en Colombia con las regalías.
Se pierde plata de las regalías. No hay con qué hacer las obras. Promesas viejas se vuelven ceniza. El pueblo aguanta y el vivo logra. Por eso tributarias y emergencia económica, impuestos que giran. El país, altas tasas lo sobran deudas. mientras la plata queda perdida. ¿Dónde quedaron los sueños del pueblo? ¿Quién se llevó lo que era de todos? Calles sin puentes, escuelas sin techo y comunidades en abandono. Del presupuesto no hay ejecución. ¿Dónde tendrán la plata guardada? Que hagan algo ya, por favor. Por mi Colombia que está estafada. Ojalá que no salgan diciendo que lo que no ejecutan se perdió. Que no se quede todo en silencio. Es lo que les pedimos, por favor. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Doña Aldita Albacarreño, ¿cómo le va?
Es un milagro que me saquen por aquí. Bueno, si no es porque le pase un Villegas a Don Giorno.
Oiga, sí, Don Giorno.
No, y se me tiene más controlado abajo que para dónde va, que para qué piso, que a quién va a visitar, que no. Hijo, es más un berraco.
Bueno, Doña Albaca.
Bueno, Gabrielito, mejor dicho, casi le cuento cómo subió el precio del desayuno. La verdad, yo ni me había desayunado con con esos precios, pero vengo a enterarme ahorita. No veas que todo está carísimo, Gabrielito. Por ejemplo, si usted va a desayunar con huevo, no lo haga porque se lo van a cobrar como si usted hubiera traído la misma gallina que lo puso, Gabrielito. No, es que estamos hablando. Si desayuna con arepa, mejor no lo haga porque no es lo mismo, pues, encontrarse 50 mil pesos de arepa que una arepa de 50 mil. Y eso así como porque le digo, ¿verdad? Y por último, uy, si desayuno y le salió muy caro, pues ni almuerce, porque como dicen por ahí, que como sale el desayuno, así también va a salir el almuerzo.
Sí, señora. Pero sí, venga. Cuando se conoce el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Sí,
oiga, pero don Julián, que hablando de desayunos, eso, ¿cómo van los precios de los desayunos?
Doña Alba, le cuento que ya desayunar se ha convertido
en algo, un lujo.
Sí, ya es un lujo, porque según cifras del DANE, este tipo de comida, que es básica además para todos los colombianos, se ha encarecido de una forma significativa. El café y las frutas principalmente se han elevado bastante en sus precios. Entonces le voy a entregar unos datos.
A ver.
Por ejemplo, el precio promedio por persona de un desayuno compuesto por qué, por huevos, café, arepa, qué más, un jugo y fruta, pasó de costar aproximadamente 15.306 pesos en marzo del año anterior a 19.000 pesos. En el mismo mes, estamos hablando de marzo de este año, o sea, un incremento aproximado del 24%. Entonces, esto golpea al bolsillo de los colombianos, una situación, digamos, que lo pone a pensar a uno a la hora de desayunar, ¿no? Porque mire, las frutas principalmente, el café y hasta los huevos.
No, Gravelito, ni hablarle de que usted le ponga queso al desayuno, porque eso ni, mejor dicho, qué sorpresa cuando lo encuentre, le digo, no, vidrio, chao.
Y Polilla, ¿qué va a desayunar ahí? ¿Qué está cogiendo?
Un bananito y mango.
Manguitos.
Mango.
Está carísimo.
Son los más caros.
Son los más caros.
Banana, mandarina.
Mandarina. Bueno, péguense ya mismo a YouTube si quieren ver a Doña La Vaca. YouTube, Caracol Radio.
Albacarreño, que no carroña.
Oiga, y escuchen y vean esto, y en especial los que están en YouTube.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Juan David Quintero, concejal del Partido Político En Marcha. Un saludo muy especial a los amigos de La Luciérnaga. Lo que está ocurriendo en Bogotá es absolutamente grave. Existe un plan probado de los vándalos para atacar el espacio público de la primera línea del metro de Bogotá. Ellos mismos reconocen que ya lo hicieron con el tren de la Sabana, que ya lo hicieron con Transmilenio y ahora lo van a hacer con el metro. Esto se lo advertimos al alcalde mayor Carlos Fernando Galán cuando tramitó el plan de desarrollo e incluimos en el artículo 176 la obligación para que se presente una estrategia integral que incluye temas comerciales, culturales y ambientales como jardines verticales para proteger el espacio público abajo de los 23 kilómetros del viaducto. Esto ya se hace en Miami, en Toronto, en muchas ciudades del mundo, donde estos espacios se vuelven espacios para que los ciudadanos disfruten, sean felices y la ciudad pueda estar organizada. Lamentablemente, la administración del alcalde Galán ha hecho oídos sordos a esta realidad y por eso hoy estos planes se están materializando. Por eso le pedimos al alcalde que por favor corrija el rumbo y podamos defender la primera línea, que es de todos los bogotanos y las bogotanas.
Bueno, Fraile, venga, los planes se están materializando porque es muy complicado, si hay un plan para eso, si no ha empezado a hacerse, pues coger presos o tomar acciones. ¿Pero en qué están? ¿Qué sabemos de eso?
Imagínese, no hemos terminado el metro de Bogotá, la obra está cerca de llegar a un 80% y el plan que se ha conocido a través de redes sociales y que de hecho ya la alcaldía mayor está buscando a quienes aparecieron ahí, porque además en un video confesaron que ellos eran los que grafiteaban el Transmilenio, el Tren de la Sabana. La idea es básicamente grafitear todas las columnas del viaducto del metro de Bogotá, vandalizarlo con mensajes. Básicamente, dicen ellos, Bogotá está dando papaya, nos está dando espacio para hacer grafitis y lo dicen de una manera que da piedra, Gabriel. El metro es muy costoso, no, se lo van a tirar.
Por eso, pero cuando además lo dicen como influencers, cuando hacen un video mostrando la cara, incluso, no recuerdo si es de la alcaldía, un trino que vi o de Movilidad de Bogotá, en el que dice, ayúdenos a identificar quiénes son estas personas y dónde están.
Seguridad.
Háganos el favor, métanse a YouTube ya mismo. Pongan en YouTube Caracol Radio, porque vamos a pasar el video de estas personas confesando el plan que tienen para uno, lo que vienen haciendo, vandalizar buses, vandalizar trenes y ahora con el metro. O sea, no lo hemos inaugurado y ya lo quieren vandalizar. Una cosa es que con la alcaldía se pongan de acuerdo, así como lo han hecho en puentes, venga, hagamos un buen graffiti, un buen diseño
en la 26,
para que se vea bonito.
En la 72, usted escoge los murales, ellos mismos pintan lo que quieran, expresión cultural a tope, expresión artística increíble, queda muy bonito. Además, entre grafiteros se respetan esos grafitis, es decir, no llega al otro y lo borra, lo daña. Hay muchos espacios sobre la calle 26 para eso, es decir, los espacios existen. Pero vandalizar, pero venga, pues, el metro antes de terminarlo.
¿Tenemos video de los vándalos?
Sí, sí, sí.
Mire, ya mismo, vean este video si están en YouTube. Igual, más adelante, si también entran a YouTube y ven La Luciérnaga, pueden retroceder y ver. Ayúdenos y ayúdenos a la capital, ayúdenle a la capital a identificar a estos bárbaros.
Nosotros somos de los que buscamos transmisquetos, sí, transmisque de Rueñer. Hace menos de un mes pusimos a rodar uno por toda Bogotá, ¿eh? Uh-huh. Y lo pegamos así calladitos. Igual arreglen esa mierda, que por eso es que la pinta. Ahorita le agradecemos gracias a Metro, porque Ñero hace trancones de mierda que podemos volver mierda a todo. Creo que con el Martín lo hemos hablado resto, Ñero, y ahorita que llegue ese Metro, Ñero, se va a volver, yo creo, ¿no? Yo hablo con ellos y les digo, yo creo que voy a volver como cuando empezó el inicio, Ñero, que era, tenemos que estar, sí, sí lo creo, Ñero, como que ese piro, Ñero, no va a durar un mes sin estar, ya, póngale que ya estamos a menos de 2 semanas, Ñero, de que ese puto llegue, Ñero. Y el primero que le pegue va a ser el como el, la gallina de los guardiolos, Ñero, ¿sí entiendes? Porque es el de tu casa. Y por buena voz, Ñero, así como nosotros estamos detrás, todos están detrás, no, están, todos están ahí.
Es como identificar el medio digital que hace la entrevista para saber quiénes son estos tipos.
Es lo que
están encubriendo.
La Secretaría de Seguridad es ayúdenos a identificarlos. Ya tienen por lo menos, digamos, el video, el canal mediante el cual se difundió esa información y están pidiendo identificar a estas personas, Gabriel, porque eso es daño en bien público.
Sí, claro,
es un daño en bien público y además ellos no lo están, o sea, usted escucha lo que están diciendo y uno no lo ve como, oiga, vamos, no lo ve uno el lado cultural por ningún lado. No. Quieren dañar el metro.
Y es que el llamado, como lo dice Juan, lo están haciendo desde el distrito. El mismo alcalde Carlos Fernando Galán lo está haciendo porque hay una zona que se llama el distrito Graffiti, por ejemplo, en Bogotá, que es en el sur de la ciudad. Es muy bonita. Allá de verdad se encuentran trabajos de arte en los muros, en las paredes. Pero yo no sé si usted recuerda, Gabriel, que en unas dos administraciones atrás, si no estoy mal, creo que la de Gustavo Petro como alcalde, se dio la posibilidad de que las personas pudieran acceder a grafitear las paredes, uh-huh. Esto con un permiso especial, pues con el fin de darle vía libre al arte, pero bueno.
Mira, hay sitios de grafitis muy lindos muy en lindos, Bogotá, y puentes muy lindos, sí. Y decorados con esa cultura del grafiti, pero no vandalizar.
Exacto.
Ayúdenos a encontrar a estos bárbaros. Una pausa y regresa a La Luciérnaga.
En La Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. Estamos en plena efervescencia de la Champions, un torneo que resulta muchas veces más interesante que el Mundial de Fútbol. De sus actuaciones en partidos de Champions han salido varios jugadores premiados con el Balón de Oro. Y esa fiebre por los clubes trasciende. Tanto que es normal ver en las calles colombianas a muchos niños con camisetas del Barça, del Liverpool, del Real Madrid, por supuesto, y ahora del Bayern, por aquello de la fiebre por Lucho Díaz. En esta versión de Champions quedan cuatro aspirantes muy serios: por Inglaterra el Arsenal, por Francia el PSG, por Alemania el Bayern y por España el Atlético de Madrid. Un alto porcentaje de comentaristas hinchas del Barça en Colombia lo daban como fijo campeón, pero no. Otro alto porcentaje daba como ganador al Real Madrid, a pesar de los altibajos, pero tampoco. Entonces, normal ver a los fanáticos de por estos lados con camisetas alusivas a sus favoritos de Champions. Lo verdaderamente exótico es encontrar en una calle de Lisboa, de Múnich o de Ámsterdam chicos europeos con camisetas.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Depende de quién.
No, el de este.
Ah, no. Antes es un ocioso.
Es el ocio.
Señor, no nos vaya a hacer llorar.
Sí,
arriba, rey.
Y el año pasado.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya
Julio.
Julio. ¿Qué?
Para el humor, patrón.
Ah, bueno, señor. Buen humor, señor.
Bueno, venimos con un chiste representado,
sí,
patrón.
Sí, sí,
sí. Sí, por
es
fin.
Lo que la gente ha estado pidiendo a lo largo del programa. No, yo no sé si
estoy viendo aquí YouTube. Estoy viendo aquí YouTube. Muy bien. Y gracias a todos los que nos acompañan en YouTube, Caracol Radio. Qué cantidad de gente. De verdad, gracias a usted. No veo a nadie diciendo representado ni nada parecido.
Ave María, patrón.
Refresque. Ave María, no, 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 no meta la religión.
Refresque, actualice.
Sí, aquí estoy.
Sí. Y que ahí empieza la gente, ahí mismo que el representado, que se están demorando para el representado, que por qué no han hecho un representado.
No, se está inventando eso. Qué cochinada de programa también ese director. Dice Pablo Emilio. Eso dice Pablo Emilio Sosa Barrio, sí. Ah, también es director Pecueca, incluso. Sí, sí, está bien.
Es porque critica el chiste.
No, 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 pero Pablo Emilio no se pierde el programa. O sea, gracias, Pablo, igual, por estar ahí siempre. Sí, sí, gracias a él.
Siempre
sí
está.
Un abrazo a él. Bueno. El representado, ya dijo uno, Armando, sí. Mauricio Bastidas, Gus. Ya, Víctor Manuel, chiste es malo. No, bueno, haga pues el representado, sí.
Sí, entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano! Escuchemos ese sarcástico momento.
¡Hola, Osquitar!
¡Qué mambe, Isidrito, hombre!
¡Ah, hombre! Pues bien, ¿y usted qué?
Bien, hombre, ve aquí estrenando
sí,
look.
Sí, hombre, te quedó muy bien ese implante de cabello.
Sí.
Muy bien.
Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Implante.
Puro pelo de burra. Como
pelo de burra.
De las priellas.
Pelo burra de un amigo mío que le dijeron.
Sí, ah, ya.
Era un amigo una vez. Le
dije, el implante sí, burlándose del de otro. Ave María. Sí, ave María. Sí. El colmo de lo que he visto yo aquí.
Se mal le pusieron pelo de burra.
El del implante se burla del otro, sí, hombre.
Muy bonito, no, te quedó muy no, bien, hombre.
Muchas
Osquita,
gracias,
muy
hombre,
bien, hombre.
Sí, la verdad, muy contento, pues, y no, pues, la pinta y todo, pero bueno.
Se te ve muy bien.
¿Y vos qué, hombre? ¿Qué ha pasado?
No, pues, hermano, pues, muchos problemas en, a ver, hombre, orales, en la boca, hombre, estaba en el odontólogo.
Ah, ¿fuiste un odontólogo?
Sí, me tocó ir varias veces.
Sí, ¿y qué te dijo el odontólogo? ¿Qué?
Pues, el odontólogo me dijo que tenía que usar hilo dental.
Ay, sí. No jodas.
Sí, sí,
¿y
sí?
¿Y qué? ¿Cómo te ha ido con eso?
Pues ahí incomoda un poquito, pero ahí voy.
¡Ave María, hombre! Sí. Ay, sí, mejor,
ese
no, no,
chiste era para televisión.
Para YouTube. Televisión.
Totalmente.
Bueno, volvamos entre la realidad y la ficción con las noticias. Don Julián, volvamos con Olmedo López, gestión del riesgo, los carrotanques de La Guajira. ¿Qué está pasando con eso?
Pues hay novedades, Gabriel. Les habíamos contado que él habría desistido de un preacuerdo que tenía y, por supuesto, esto cambiaría toda la situación con respecto a su proceso. Juan Esteban Quintero, del Servicio Informativo, nos tiene detalles justamente de esta decisión y esta noticia que se conoció hace poco.
Gabriel, pues hay un giro radical en el caso de gestión del riesgo, prácticamente de 180 grados. Ayer lo documentamos, se cayó el preacuerdo de Olmedo López. Y la única alternativa que tenía era sentarse nuevamente con los fiscales del caso y ver qué posibilidades tenía para que continuara ese preacuerdo con la fiscalía. Pero como todo, los tiempos de la justicia también son valiosos y ya en este momento tenían que proceder con la acusación y es por esta razón que finalmente Olmedo López decide aceptar de manera anticipada todos los delitos relacionados con los carrotanques grandes para La Guajira, pero también con el segundo lote de carrotanques pequeños. Muy importante decir en este punto, Gabriel, que el principio de oportunidad no se ve comprometido. ya no va a preacuerdo, va a una sentencia anticipada, pero él podrá seguir siendo testigo clave en los juicios que se van a venir en el caso de Ricardo Bonilla, de Luis Fernando Velasco, del caso de Carlos Ramón González y también de Sandra Ortiz. Esa es la noticia. Finalmente, Olmedo López decide aceptar los cargos relacionados con los sobrecostos que se habrían generado con esos carrotanques.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, buen dato. Sí, queremos que salga a la luz tanta verdad que tenemos detrás de eso, señores. Muchas gracias. Bueno, Fray, le vuelvo con usted. Y precisamente que hablábamos de gestión del riesgo, ni al director de gestión del riesgo le sigue gustando el nuevo cargo de Daniele Quintero. ¿Qué ha pasado con este polémico nombramiento en la Superintendencia de Salud?
Dice el doctor Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que Daniel Quintero es un pirómano. No le gusta el papel que va a desempeñar. Cuestiona la decisión del presidente Petro de nombrarlo al frente de la Superintendencia de Salud, que además, Gabriel, pues tiene unas funciones que vale la pena recordarle a la gente. Las superintendencias tienen incluso función policiva. Pueden tomar decisiones de tomar posesión, por ejemplo, de una entidad, okay, de unos bienes, pueden ordenar cierres, pueden ordenar intervenciones. Y eso es lo que venía haciendo el gobierno con el sistema de salud. Daniel Quintero sería el quinto superintendente de salud. Eso no se había visto antes. Y la verdad es que la persona que tiene que estar al frente de un tema tan delicado como el de supervisar cómo se gasta la plata del sistema de salud, pues tiene que conocerlo a fondo. Daniel Quintero puede tener algo de conocimiento del sistema de salud de Medellín. De sí. Pronto, pues, porque fue alcalde de Medellín.
Alcalde, sí.
Pero otra cosa es el sistema de salud nacional. Ya hicieron un experimento con el alcalde Jorge Iván Ospina como interventor de la nueva EPS. Eso no salió bien. El propio ministro de Salud dice que Jorge Iván Ospina es un gran médico, que fue un gran alcalde, pero que no tiene ni idea de la nueva EPS. Y así vamos. Entonces, la hoja de vida todavía está para comentarios. Todo esto en medio de que Daniel Quintero pues tiene su proceso por peculado por apropiación en la fiscalía, proceso que se ha reactivado en las últimas horas.
Lo ha dicho el mismo presidente Petro en un consejo de ministros, que a él le encanta nombrar cuando la gente dice que no y no les gusta, que él prefiere llamar la atención, hacer explotar, como en este caso. Presidente Petro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué le pasó, señor? A ver.
¿Cómo le vas?
Muy bien, señor.
Las casas. Sigo todavía con la gripa.
Sí, con gripa, sí, señor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pañuelito, señor. Aquí le doy pañuelito, sí, bien.
Muchas gracias. Sí.
Y si quiere, tiene tos, mieltetos.
Mieltetos también lo tenemos todos.
Muchas gracias.
Presidente, esos nombramientos que usted hace, eso no es. No hay una buena elección ni selección.
Qué pena, hermano, pero ahí sí vea. Amarilla para usted.
¿Por qué, señor? ¿Qué pasó?
Bueno, yo soy el único que sabe clasificar a mis jugadores.
¿Cómo así?
A continuación les voy a mostrar mi nómina de líder. Mi nómina de líder. Porque este equipo va a ser líder, aunque el único líder mundial soy yo.
A ver, señor.
Ya, en el arco, nada más y nada menos que mi querido Armandito Benedetti. Ese sí. Ese es mi arquero, porque si hay alguien que me tapa todo, pues es Benedetti.
Sí, sí, bien, claro. En eso sí tiene toda la razón el presidente.
Luego vamos a armar una línea de defensas. Vamos
a línea de cuatro juega usted.
Línea sí, de cuatro, señor, siempre, okay. Claro que sí. Ahí en la defensa tenemos a los centrales. Quiere ver aquí Bolívar. Sí. Bolívar, y también que siempre me ha defendido. Además me ama, ustedes saben. Sí. ¿Cierto? Sí. Me ama. Y en el otro lado, definitivamente, otro que me defiende es mi abogado, que me ayuda ahí con la salida. Y el abogado
Kovalik. Sí, señor. Claro, el nuevo bufete de abogados de 10 mil millones de pesos que pagamos con nuestra plata. Sí. Ese traspaso lo pagamos, ese fichaje es con nuestra plata, con la de todos los colombianos. Sí,
claro, así como trajeron a Falcao, que todo el mundo pagó. Eso también me todos van los a ayudar. Ahí.
Sí, señor.
Tengan en cuenta que ese jugador es costoso. Ustedes son los que van a pagar.
¿Cierto? Bueno, a ver, sí, ya sabemos.
Luego están viendo ahí por la derecha a Mafe Carrascal.
Sí.
Aunque yo ya sé que ella se equivoca.
Es por la izquierda, sí, pero bueno.
Se confunde, sí, pero la derecha mío, sí. Sí. Sí, la otra derecha, porque uno va mirando de arriba hacia allá.
Ah, ya, sí, me equivoqué yo. Sí,
me equivoqué yo. No es como está el equipo. Pero
presidente, pero Gabriel tiene razón. Sí, Gabriel tiene razón, presidente.
A la además, izquierda. Yo siempre Gabriel digo lo contrario.
Sí.
Usted dice la izquierda, yo digo la derecha.
Ah, bueno, sí.
Entonces ahí siempre yo sé que ella se equivoca, se confunde, pero siempre me vive defendiendo.
Sí, así no tenga ni idea de lo que habla, pero bueno. Y
pues obviamente ahí está en el sector que me gusta, el de la izquierda.
La otra izquierda. La mía. Sí. Mire, la izquierda. Esa sí es la mía. Derecha. Bueno, sí.
Es izquierda,
pero
poco
es
débil.
La izquierda mía.
Sí,
hermano.
bueno, por donde usted diga, presidente.
Esa es María José Pizarro.
Sí.
Que además de atacar muy bien y defender mejor, pues el papá jugó conmigo.
Ah, sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí,
buen equipo armamos ese tiempo.
Sí, bueno.
Sí, sí. Bueno, seguimos con mi otra línea de cuatro.
A ver.
Y en el medio voy a tener al ministro de Salud. Uy. Jaramillo. Muy bueno.
Qué pereza.
Muy bueno recuperando. Demasiado batadura. Bueno.
¿Recuperando batadura. Qué?
Recuperando. ¿No vio cómo recuperó la CPS?
La recuperó. Uy, se las tiró.
La recuperó y es el mejor jugador de mi equipo por ahora. Sí, sí. Vamos a tener a Ricardo Roa, un hombre de ida y vuelta. Que da unas vacaciones de ida y después de vuelta cuando ganemos las elecciones. A tener a Roy Barreras, que es polifuncional.
Ah, no, ese sí juega en todos los equipos, en todas las ligas, sin problemas. Sí.
Delantero, trasero, sí.
En todas las posiciones y en todos los partidos. Y complementamos esta línea de cuatro porque tenemos a Quinterito.
¿A Juanfe?
No, Juanfe no. El otro habilidoso, este otro que defiende bien y es bueno regateando y se sale por cualquier hueco. Sí. Además hace pinturitas con el balón.
Ah, sí, claro. Quinterito, sí. Quintero.
Y ahora sí, Daniel. Los delanteros.
Para ¿quiénes que son, vean. Señor?
Para cerrar, los delanteros. El gran Iván Cepeda, el monster, será el encargado del gol, de finalizar mi jugada, porque pues el otro delantero, ¿quién más va a ser? Voy a ser yo. Además, yo puedo dirigir, yo puedo jugar. Y al que no le guste, pues me le llevo el balón.
Bueno, sí, pues usted
se lleva los instrumentos.
Yo no le voy a decir nada de esa selección porque lo que le viene a usted no es fácil. ¿Qué? Le viene el sermón de Fraile.
El sermón de Fraile.
Gabriel, usted lo ha dicho, el presidente Petro siempre ha sido desafiante y provocador, pero que utilice el sistema de salud para desafiar y provocar es muy grave. Son las vidas de millones de colombianos las que están en juego. Daniel Quintero es un tipo muy capaz, pero no estoy seguro de que sus capacidades sean las adecuadas para la Superintendencia de Salud. Siempre logra lo que se propone, no importa el cómo, y en eso se parece al presidente Petro. No importa qué esté en juego o qué esté en riesgo. Quintero no es bobo y sabe que además de ruido, no es mucho más lo que va a poder hacer. Le quedan menos de 4 meses al gobierno y ya lo que no se hizo en 4 años no se va a hacer ahora. Pero necesitan agitar, distraer, llenar de miedo a la gente y se me viene mucho a la cabeza la célebre estrategia del coordinador de la campaña uribista del plebiscito por la paz. Necesitan emberracar a la gente de cara a las elecciones. Este tema será la frustración más grande del presidente Petro y su peor legado. 5 superintendentes de salud y decenas de interventores con todo turbio alrededor. Él mismo los aventó en sus alocuciones y consejos de ministros porque llegaron a hacer business. No se cansó en 4 años de hablar del dinero que se robaron las EPS, pero se le olvida decirle a la gente que las EPS estaban intervenidas y la plata la manejaban personas que nombró su gobierno. Todo es su culpa y nada es su culpa. Repetirá hasta el fin de los días que todo es culpa de la ley 100 y de Uribe y jamás aceptará que le faltó estatura presidencial y olfato político para buscar cambios graduales y no ese revolcón que quiso hacer desde el día 1. Aquí el debate político termina siendo lo de menos. Aquí lo importante es la gente y el deterioro de su estado de salud. Ojalá que así como hicieron las cuentas de las masacres y de los falsos positivos durante el gobierno Uribe y de los jóvenes heridos durante las protestas del gobierno Duque, lleven las cuentas de la gente que dejaron morir por falta de medicamentos o tratamiento en estos 4 años. Presidente, usted ha demostrado lealtad con la gente que lo apoya y supone uno que por eso es que nombra a Quintero, pero su lealtad como presidente debe ir más allá de sus amigos y copartidarios. Su lealtad es con los colombianos.
Dicen que aquí todo cambia, pero nada cambia bien. No es raro que al que la embarre, un gran galardón le den. A Iván Ospina ahora ponen en la nueva EPS. Ni el MinSalud cree en él, mientras la salud perece. Super Quintero, a Super Salud. Por Petro ha sido super premiado. Que eso es un super abuso. Hoy eso está super criticado.
Se robaron la esperanza que quedaba sin razón. La salud se está muriendo y Petro le armó el panteón. El pueblo sigue muriendo sin remedio y sin saber, porque la salud liquidan como un despreciado en ser. Gobierno premia al que la embarra, hoy otorgándole mayor poder. Aquí el vivo gana en el gobierno, si es buen cómplice y sabe obedecer.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Fabio Aristizábal Ángel, ex superintendente nacional de salud, y soy la voz de millones de colombianos que hoy rechazamos la designación del doctor Ospina en la nueva EPS y el señor Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud. Colombia atraviesa por una crisis sin precedentes. Los cargos que protegen la vida y la salud de los colombianos deben demostrar idoneidad, capacidad técnica, experiencia probada. No puede ser un laboratorio político, ni las decisiones pueden ser arbitrarias. El Superintendente Nacional de Salud tiene una función constitucional: proteger la vida y la salud de todos los colombianos y vigilar los recursos. No puede nombrar personas tan cuestionadas con prontuarios en vez de experiencia a manejar una crisis como la que hoy atraviesa Colombia. Daniel Quintero no tiene la solvencia moral ni la experiencia técnica, ni cumple con las especificaciones que necesita el rol de Superintendente Nacional de Salud. Ese cargo exige idoneidad técnica probada, experiencia específica y moralidad pública. No creo que tenga la autoridad moral para asumir las riendas de quien vigila y protege la salud de todos los colombianos. Estos nombramientos aumentan la desconfianza del sector en un momento tan crítico para Colombia.
Luciérnaga, esta es la llave de Alita Difenso. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Los deportes en Caracol Radio.
Bueno, hey, súmense ya mismo a nuestro canal de YouTube, entren a YouTube, ponen Caracol Radio, porque vamos a hablar de deportes y queremos que vean algunos videos, algunas imágenes, van a escuchar también algunos audios quienes están en los carros, en los radios. Don Andrés Díaz, Deportes, ¿cómo estamos, señor?
Saludo, Gabriel, para toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora. De entrada le pregunto, estoy como el Dane hoy haciendo encuestas.
A ver, señor.
¿Usted cree que Luis Díaz es el hombre número 5 en la lista de posibles ganadores del Balón de Oro?
Número 5, los números, pero hablaremos de esas polémicas y de los números en minutos, pero los números le darían para llegar.
Claro, esto sin contar el Mundial. Normalmente en año de Mundial se tiene 70% en cuenta el Mundial y 30% la Champions.
Bueno, señor.
Colombia no es candidata a ganar el Mundial.
No, estamos ahí metidos en eso para eso. Bueno, señor, arranquemos. Hombre, porque es que estábamos hablando y ese es el momento para hablar. Estamos felices con Luis Díaz, estamos felices con lo que pasó con el Bayern. Incluso todos los seguidores del Real Madrid decían aplauso por Luis Díaz, pero pues mal por el Real Madrid, que fue eliminado. ¿Cómo se vivió en otros micrófonos diferentes a Colombia este momento de Luis Díaz?
Pues vea, para que la gente entienda, gol en alemán se dice Tor. Y así lo vivieron los alemanes. La cuenta oficial del Bayern Múnich compartió este video. Emoción pura. Uno piensa que son fríos, pero no. Todo lo contrario.
A ver.
Lucho Díaz, der links im Strafraum. Nochmal auf Musiala, der mit der Ecke auf Díaz. Díaz, schießt! Tor!
Tor!
Tor! Tor! Tor!
Gran rock and roll alemán.
Es der cantante del Tor. Der cantante del Tor. Es der cantante del Tor, así le dicen allá en Alemania. Der
Tal
cantante
cual.
Del Tor.
Y pasamos a una reacción mucho Toras. Más moderna. Digamos que esto es más de medios, de televisión. Pero ahora usted sabe que están de moda los influencers, los tiktokers, los youtubers.
Se ponen a ver el partido y van narrando.
Se ponen
como
a ver el partido y
hablar.
Cantan y dicen lo que se les da la gana. Esto dijo Davos Eneise, uno de los creadores de contenido más importante en Argentina.
Musiala, Pared, Lucho. ¡Ah, no! Pero qué pedazo de gol, mamita mía. Lucho Díaz saca la mondá con aguardiente y se la da de comer a Lunin.
Mondá pidieron, mondá llevaron.
Lucho Díaz, muchachos. Hay gol de Lucho Díaz, muchachos. Hay gol de Lucho Díaz. Creo que Lucho Díaz le dio papaya al Bayern Múnich. Después de que el árbitro le dé cantaleta a Camavinga, estaba cantado que el chuchibarbi de Lunin iba a terminar comiéndose ese gol. Y Lucho Díaz, quieras o no, es un chuchipato. No es un culicagao, es un chuchipato. Que fue y le clavó el ángulo. Y que tiene toda la pinta. Oiga, tiene toda la pinta, es así.
Me encanta este influencer porque metió la jerga colombiana, sí, que conoce. Buenísimo. Él tenía que ver, claro, dónde metía.
La metió toda mal, metió, pero la metió.
Metió la bondad, metió el chuchipato, metió...
¿Sabe por qué le encanta?
Y amarilla, gana.
¿Pero por qué?
Metió la bondad. Es cierto. ¿Sabe por qué le encantan las palabras colombianas a Davo?
¿Por qué?
Porque los colombianos en el chat, normal de sus transmisiones, le mostraron la quemona. Ese reggaetón de coja.
Sí, sí, sí.
Hágale, papito.
Deme que nos conectemos a esta hora con nuestro querido compañero de 6AMW, periodista desde la ciudad de Miami, don Félix de Bedud. Félix, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, acá acompañándolos en la luciérnaga, muy contento y muy contento con lo de Lucho. Claro que ahí el chichipato creo que no lo ha acabado de entender bien.
Sí,
el
no, sí.
Entonces,
como reforzadito.
Hay que hacerle una recomendación de diccionario colombiano para que entienda bien chichipato, porque creo que quería decir todo lo contrario. Bueno. Si algo no tiene Lucho Díaz, no tiene nada de chichipato en este momento.
Bueno, señor. Bueno, pues terminando los últimos dos partidos que ha tenido el Real Madrid, hablábamos con Fraile, y la primera, Lucho Díaz es un crack para el fútbol colombiano y es un crack mundial. Pero decíamos con Fraile que... Hombre, lo ha salvado el gol a Lucho Díaz, sobre todo en el partido anterior.
No siga diciendo esa barbaridad.
Pero aquí estamos, Fraile. Decíamos, no, pero es que venga. No, lo salva el gol. Es que qué arepa tan buena
que
la que...
Pero lo salva el gol
porque no tenía un gran partido.
Félix. Perdóneme.
A ver.
Calma. Pero no diga esa barbaridad.
Le presento a Fraile, que también lo dice. Fraile también lo dice.
Otro bárbaro.
Permítame. A ver, hágale, no hizo uno, sino dos goles. En el primer partido y en el segundo. No lo salva el gol. Mira lo que hace en el segundo partido. En el segundo partido, eso que lo salva el gol. Ay, Dios mío.
Ah, pero cálmese. A ver.
Es el que provoca el tiro de esquina.
Sí.
Es el que arrastra la marca en el área para que Kane defina. Y eso no es casualidad, no es que iba pasando por ahí y entonces estaba ahí y arrastró la marca. Eso es trabajo táctico de poner jugadores en el área para complicar la labor de los defensas. Y ahí lo que hace él es arrastrar la marca.
Ah, no, como ahora, usted, como ustedes de los que viene del mejor 10 sin balón, con Aristizábal, con el Nacional, sí, de el mejor 10 sin balón. Ah, no, entonces arrastró
ahora
la marca.
Vamos al gol. No. Lo tercero que hace, el gol. Hace el gol, pero no solo el gol. Es que es el gol en el minuto 88. Sí. No es el cuarto gol en una goleada 5-0. Es el gol que elimina al Madrid después de haberle hecho gol en el Bernabéu. Y para rematar, porque como dicen que solo el gol, revisen la jugada del cuarto gol. La arranca Lucho por la zona izquierda, por la banda. Se lleva a dos jugadores. Y acá es donde se une el tridente. Lucho Díaz para Kane la manda a la derecha y ahí el hombre remata el tridente perfecto. O sea,
nadie dice que lo Lucho no, haya, a ver, no lo haya hecho bien, pero lo que pasa es que los colombianos estamos acostumbrados a celebrar cualquier cosa. Yo me acuerdo aquí que le celebramos a James un gol de chilena en un entrenamiento.
Pero
¿qué tiene que ver eso con el
entrenamiento? Pero esto no es. Fraile,
qué pena con la gente hoy.
Pero ¿qué se ganó Lucho con ese gol? El respeto.
Lucho Díaz es un tipo que tiene títulos en Portugal,
sí,
títulos en Inglaterra. Y entonces algunos dicen, ay no, pero es que ahora está en Alemania y el Bayern Múnich se pasea. Se les olvida que viene de ser campeón de la Premier League, que llega al fútbol alemán, con lo difícil que es llegar al fútbol alemán, llega al mejor equipo alemán, a una institución que es seria, que ahí no se puede joder la vida, que es disciplinada, se adapta, no, sin jugar, sin saber hablar alemán. Y en 5 días se lleva la titular. Y eso es indiscutible, como decimos, conforman el mejor tridente.
Eso no es lo que discutimos, Félix. No son los mejores partidos. El gol salva eso, pero no es el mejor partido de Lucho. Hemos visto cosas mejores.
Pero, Pero claro, pues, es que, ¿pero por qué? Porque Lucho, entre otras cosas, lleva muchos partidos encima. Lleva ya muchos partidos encima, está llegando en un momento complicado, le tiene que administrar los minutos. Pero además es que se les olvida, es que todos piensan que tiene que hacer 3 goles, uno de chilena.
No, pero no, el hat-trick tampoco.
Para que sea el partido. No, él tiene también que cumplir responsabilidades tácticas. Y yo cuando, en el primer tiempo, ¿cómo se le veía? Que no encaraba tanto como uno quisiera, porque tocaba entrando y la tocaba lateral, pero buscando a Kane. Porque ellos juegan al primer toque cuando se está llegando al área. Es trabajo táctico. Yo lo vi retrasándose incluso hasta la mitad de la cancha, sí, a defender en algunos momentos del partido. Obviamente que sí, no es el partido más exuberante.
Ah, pero eso es lo que decía yo.
2 goles, sí, contra yo no el digo... Real Madrid y eliminó, sí, al Real Madrid. Sí. Entonces, esa contra... No, pero es que esto. No, pero es que lo otro. No. Ah, pero es que la selección de Colombia no hace goles. Y resulta que después de Messi es el goleador de las eliminatorias.
Sí.
¿Sabe lo que pasa en Colombia? ¿Qué? Y ahora que estaban hablando de los argentinos, que los argentinos siempre hemos dicho que ellos inflan a sus jugadores. Y mucho de eso es cierto. En Colombia tenemos la costumbre de desinflarlos.
No, pero aquí no lo estábamos desinflando, estábamos diciendo... Mire la gráfica, mire la pantalla, la gráfica que le voy a mostrar. El Team of the Week que estaba publicando la Champions. Ahí no aparece Lucho. Ahí
pone la abuela.
Ahí está Dembélé, Fernán Torres y Olisei. Ahí no está. A ver si lo ponemos...
¿Quién pasó a la siguiente ronda?
Ahí está, mírela. Ahí la tiene.
Pero ese es el problema. Ese es el problema. Nos gusta desinflar jugadores con cualquier cosa. Y yo creo que estos 2 partidos de Lucho fueron importantes. Porque decían, es que Lucho en los partidos grandes se arruga. Le ha hecho goles al Real Madrid. Le ha hecho goles al Barcelona. Le ha hecho goles al Paris Saint-Germain. Le ha hecho goles a Argentina. Le ha hecho goles a Brasil.
Sí.
¿Y qué pasa? Que todo este cuento de bajarle la caña a los jugadores es muy vendedor en redes sociales y en medios, porque eso da enganche, porque eso da controversia,
pero
porque
no,
eso permite que se una cosa y la otra.
Pero venga, empatemos esto. Nosotros no estamos diciendo que Lucho es un tronco ni es un malo. No estamos diciendo eso, sino que no han sido los partidos más brillantes. Sí, importante, diferente a brillante.
No,
sí, tiene las estocadas.
Tiene que ganar el título.
Donde se miden los grandes. Y es que obviamente, como le digo, es que él también hace un trabajo táctico. ¿Y por qué lleva la titular durante tanto tiempo? Porque hace ese tipo de sacrificios muchas veces. Y claro, está llegando a un momento de la temporada que ha sido muy fuerte, muy dura, que hay un desgaste físico. Pero es que a mí eso de bajar la caña, por bajar la caña...
No, le estamos bajando.
Que solo los goles, hágame el favor, que solo... No, solo el gol, no más. ¿De qué es esto? No más el gol.
Más?
No hizo sino... No más hizo el gol que eliminó al Real Madrid.
Pero le sacamos
final
más la piedra a Félix que a Álvaro Uribe.
Sí,
le quiero decir.
No, pero es verdad. A veces se nos va la mano en el cuento. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora se van contra el Paris Saint-Germain. Esto no garantiza que ganen la Champions. Viene un partido muy bravo contra el Paris Saint-Germain, que le tiene ganas al Real Madrid. Luis Enrique dijo que quería jugar contra... porque los ganaron en la primera ronda, que los quería ver de nuevo. Entonces, que puede perder. Y entonces ahí, no vieron, el Lucho Díaz sobrevalorado, porque el problema de estas cosas es que Lucho Díaz y los jugadores como él tienen que ganar todos los partidos, pero cuando pierden uno les caen encima porque alguien dijo hace 3 meses que estaba sobrevalorado y cuando llega el momento cobran. Eso es parte de este cuento de las redes sociales.
Pero no es del jugador, pero así como todos los equipos, aquí también es el único sitio en donde celebramos y se nos queda en la historia porque es lo máximo que hemos llegado, el segundo lugar en una Copa América. Pues si todavía recordamos el 4-4 de Chile 62.
No, pero ya ganamos la Copa América, Gabriel.
¿Qué? Pues sí, pero la ganamos aquí sin Argentina y sin Brasil.
Pero la ganamos.
Sí, 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 pero en eso. Y nos quedamos con eso. En Europa no dicen, ay, quedamos subcampeones ni fuimos eliminados en semifinales, ¿no?
Es que porque no aterrizamos en la tierra, es que Gabriel, usted parece que usted tuviera 18 años.
El Artemis.
Atrás. Es que a muchos nos tocó ver los mundiales haciéndole fuerza a otros equipos.
Sí, a Brasil, con el Negro Perea, éramos hinchas de Brasil.
Y yo Argentina. Y nos tocaba hacerle fuerza a otros equipos. Estamos mal acostumbrados y creer que nosotros somos candidatos, no lo somos. Ojalá lleguemos. Los últimos 2 partidos generaron preocupación porque el único que se mostró nivel mundialista fue Luis Díaz. Y ahorita que estaban hablando de lo del Balón de Oro, estoy de acuerdo con que el Balón de Oro está en año del Mundial determinado por el comportamiento en la Copa Mundo. Pero yo subo el porcentaje. Yo no veo que se pueda dar un Balón de Oro a un jugador que no haga una gran Copa Mundo, por más que le vaya bien en clubes.
Por eso se trata. Si está,
yo creo que el Balón de Oro sale necesariamente de la Copa Mundo. Incluso hay jugadores que en años de Mundial han ganado el Balón de Oro sin haber tenido grandes desempeños en sus equipos, pero que fueron figuras en los Mundiales.
Sí.
Así que, porque ahora es, entonces, si no está entre los favoritos tampoco.
No, pero pues, cálmese. Le voy a hacer una pregunta ya finalmente.
Es que me saca la...
Le voy a hacer ya...
Lo único que hizo fue el gol.
No, pero ya, no. Pero tranquilo. Finalmente, le voy a hacer una pregunta para calmarlo, para que esté tranquilo ya, para que mañana se encuentre con Julio. ¿Usted qué opina de esa paternidad de Millonarios sobre Nacional?
¿Cuál paternidad? ¿Cuál paternidad?
¿Qué hacemos? ¿Pero qué hacemos?
Sí. ¿Cuál? Pero ¿número de títulos?
No.
Usted parece de 18 años. De ¿se devolvió cuántos años? ¿Cuántos años
ahora
tiene?
¿Ahora es usted el que celebra partidos?
No.
¿Ahora usted el que celebra partidos? Ahorita hay que celebrar títulos. Que lo que se celebran
seis goles en dos
le
partidos.
Le pregunto quién tiene más títulos. Y ahora no, es que le ganamos a Nacional ahorita y lo sacamos de
seis goles. Fraile, me da algunas estadísticas. ¿Qué ha pasado ahí?
No, seis goles en los últimos dos partidos, pero además nosotros jugamos de locales en el Atanasio. Eso allá se nos volvió nuestro campo de entreno.
Claro, el título, este título.
O sea, ¿quiere títulos? Título, le ganamos un título a Nacional en el Campín. Pero, me dijo título.
¿Dónde dan la copa? Le ganamos a Nacional en el Atanasio.
O sea, le ganamos a Nacional en el Atanasio una Superliga. ¿También? ¿O no, don Andrés?
¡Uy, una Superliga!
¿Vean cuántos años tiene Félix?
¡Adolescente!
¡Qué pena decirlo, pero me puede hablar de Copa Libertadores!
¡Ay, no, señor! No, ya hablamos con los del Once Caldas, ya estamos hablando con los del Once Caldas. Ese es en otro. Eso es con otros. Félix, un abrazo, gracias por pasar a la lucierna acá.
Bueno, que estén bien.
Bueno, le sacamos la piedra, nos sacó la piedra.
No.
Ahí está, grande Félix de Bedut. 6:49, volvemos en segundos aquí en La Luciérnaga. Grande Félix.
La Luciérnaga. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, nos vamos yendo de La Luciérnaga. Actualicemos las noticias, don Julián.
Bueno, Gabriel, primero se ha estado hablando sobre la supuesta salida del cargo del ministro de Defensa y la posibilidad de que pudiera regresar a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sin embargo, Caracol Radio acaba de hablar hace un instante con el José David Rodríguez, periodista del Servicio Informativo, y aquí nos cuenta si se retira o no. ¿Qué le dijeron, José David?
Gabriel y Julián, rápidamente, el ministro de Defensa acaba de asegurar a Caracol Radio que es totalmente falso que vaya a salir de su cargo para retornar a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Dice el ministro que son rumores y que es totalmente falso. Mi presente y mi futuro está como retirado y mi tarea en este momento es cumplir la misión encomendada, acaba de contestar a Caracol Radio, luego de que el presidente Petro pues también insinuara un posible retorno a la Fuerza Aeroespacial, sin embargo, él lo niega.
Bueno. 6:53, y otra noticia importante para quienes están pensando en sacar su pasaporte. No se ha resuelto el tema de sacar la cita, Gabriel, pero entonces la Cancillería se compromete. Horario extendido de lunes a viernes, van a atender los sábados toda la mañana para que la gente vaya sin cita y saque su pasaporte. Solo hay que llevar la documentación requerida, no necesita cita previa, hacer la fila, lo que encuentre ese día, pero le garantizan que sale ya con su pasaporte tramitado.
¿Sabe qué? Que le pongan seguridad a la fila, para que haya una fila tranquila y no tenga ningún problema. Bueno, señor, estuvo divertida la polémica con Félix, ¿no? Muy divertida. Ey, somos amantes de Lucho Díaz, crack sí, Lucho sí, Díaz, sí, pero sí. También creemos que no han sido los mejores partidos. Lo que pasa es que cuando usted hace el gol, es el rey de lo que sea. Pero colombiano, le tira al colombiano, eso siempre nos ha pasado, sino que lo diga Revolcón.
En la esquina suena el juicio sin razón. Nos bajamos la caña aquí en nuestra nación. Somos hijos del mismo sol y del café. Pero a veces se nos olvida y mucha ofensa se ve. Criticamos lo que hace y su manera de actuar. A un ídolo glorioso cuando deja de brillar. Que si sube, que si baja, que si pudo o al fin no. Se nos olvida la lucha y todo lo que logró. Y así seguimos rompiendo lo que quede en pie. Mientras el mundo nos mira sin entender que el enemigo no siempre viene de afuera. A veces vive en nuestra propia acera. Colombiano, critica a colombiano. ¿Cómo?
como si no fuéramos del mismo lado. Si en vez de irnos nos uniéramos más, otro sería el cuento para vivir y contar. Hay talento en cada calle sin mirar, historias grandes que no quieren escuchar. Pero es más fácil señalar el error que reconocer el brillo y el valor. Apoyamos al cantante hasta que sale adelante. Nos burlamos, decimos que le falta nivel. Al futbolista tratamos con diminutivo, pero lo aplaudimos cuando logra sus objetivos. Que el colombiano apoya al colombiano, que ese es el grito más alto y más cercano. Menos juicio y más manos levantando, para que por todo el mundo sigamos brillando.